Buena noticia, y esto tiene que ver con todos nosotros, nos afecta a todos, pero para bien, gracias a Dios, tenemos una noticia muy importante hoy que tiene que ver con la fabricación de la vacuna Sputnik en Argentina, y vamos a hablar con una bioquímica e investigadora, una de las principales del CONICET, que es Daniela Sbor, que te agradecemos muchísimo y te saludamos, Daniela, y te damos la bienvenida a Radio Nacional Rosario.
Hola, buen día, ¿cómo andan? Ojalá que todo bien por ahí.
Bien, todo bien, y te decíamos que amanecimos con una noticia sumamente alentadora con esto de generar desde aquí, desde nuestro país, nuestras propias vacunas, producción nacional, digamos, para todos nosotros y para Latinoamérica, Daniela.
Sí, muy buena noticia, ese avance en lo que es una infraestructura local en nuestro país para un insumo tan importante como son vacunas y vacunas contra la COVID-19. Sin duda, muy positivo todo lo que ahí refiere.
Bien, Martín Paltroni está del otro lado, también quiere conversar contigo.
Buen día, Daniela, ¿cómo estás? Bueno, claramente la fabricación de la Sputnik en Argentina va a marcar un antes y un después, ¿no?, en la provisión de vacunas para el país y para América Latina. Queríamos preguntarte, ¿Cómo se va a dar ese proceso en cuanto a los pasos que tiene que dar el laboratorio a partir de ahora, después de recibir el visto bueno de Rusia, para empezar justamente la producción masiva de vacunas que algunos proyectan que va a ser para el mes de junio?
Según lo que informaron, van a trabajar primero en la etapa de lo que es formulación de la vacuna y fraccionamiento en escala. Esto que hicieron de los más de 21.000 dosis refiere a esa etapa. Es importante pensar que todas las etapas de producción de vacunas es algo muy complejo, no lo puede hacer cualquier laboratorio, sino que son laboratorios con una infraestructura y un equipamiento particular, y además con esto de tratar de llegar a muchas dosis. Eso implica un escalamiento, ¿no?, de producción, que es muy importante. Y entonces esta primera etapa refiere a esto: formulación, que esto implica poner todos los componentes que van en la vacuna. El laboratorio recibe el componente activo, el principio activo de un laboratorio que está asociado, que entendí que es uno de India, que tiene también transferencia desde Rusia de la tecnología, y entonces acá se formula para llegar a la composición que va a ir a nuestro brazo, y se tiene que fraccionar para llegar en estos frasquitos y después poder así, con esos frasquitos, distribuirla. Pero esos frasquitos, antes de que vayan a nuestro brazo, lo que tienen que hacer es todo un análisis de lo que hay ahí adentro en términos de composición, de inocuidad y de funcionalidad. Así salió este lote de más de 21.000 dosis con estos análisis a Rusia, para que digan: esta transferencia que le hicimos de esta etapa fue cumplida con todos los parámetros y las exigencias que se requieren. Entonces, la siguiente etapa es aumentar la escala, y se quiere llegar a primero una meta de 1 millón de dosis y otra meta siguiente de 5 millones de dosis por mes. Entonces, esto de recibir del principio activo, formular, fraccionar, verificar calidad y después hacer la distribución. Y la siguiente meta sería ya producir el principio activo en Argentina y hacer toda la cadena.
Daniela, es decir, que el contenido de la Sputnik que se va a producir en la Argentina va a ser idéntico al que actualmente se está trayendo desde Rusia, no va a haber ninguna diferencia entre una vacuna y la otra.
Exacto, eso es lo que se quiere lograr. Exacto.
Bien. Daniela, para contarle a nuestra audiencia, ¿por qué es importante que Argentina se constituya como productor de vacunas en el medio de una pandemia?
Es fundamental en cualquier momento ser productor de vacunas, porque es un insumo que lo tenemos de uso todos los años. Y entonces tener fábricas con estas calidades, sin duda, nos dan esta capacidad y nos dan soberanía, porque de nuestro calendario casi todo se importa. Solo una pequeña porción de las vacunas que están ahí se producen en el país. Hay producción de una vacuna que se desarrolló en Argentina junto con Estados Unidos y que además se fabrica acá en Argentina porque es contra una enfermedad propia de nuestro país, que es la vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina y se llama Candid 1. Esa se produce en el Instituto Maestegui. Y después tenemos producción en baja escala de BCG en el Instituto Tomás Perón, que es para la provincia de Buenos Aires, y de doble bacteriana. Y después todas las demás se importan. Entonces generar capacidad productiva es generar no solamente capacidad de empleo, sino también esto, soberanía. Soberanía sobre un insumo que es fundamental en lo que es la salud de la población. Así que tiene un impacto positivo. ¿Cuándo lo llegaremos a tener? Bueno, lo vamos a ir viendo. Yo digo, por ahí no generar como una expectativa que la vamos a tener mañana, pero lo importante es que está la decisión tomada y el camino iniciado. Y eso es lo buenísimo.
Daniela, recién nombrabas la generación de empleos que va a dar justamente la producción de vacunas en Argentina, y eso también es muy importante. Pues, digamos, ¿cuánto evaluás vos que bueno, puede producir en cuanto a científicos, científicas que puedan trabajar en torno a la elaboración de vacunas o a otro tipo de personal que se va a necesitar justamente en el marco de la ampliación de este laboratorio y, por supuesto, en el marco también de escalar la producción, de en este caso, de la Sputnik, pero también de otras vacunas que se puedan elaborar allí?
Yo creo que el impacto va incluso más allá de lo que es esta fábrica, porque también vamos a tener que tener otro tipo de insumos y probablemente esto movilice a la industria, o sea, que también se produzca frasquitos, jeringas y demás, que se aumente y estén en asociado. Entonces yo creo que el impacto para técnicos, para científicos va a ser muy positivo y va a ser directamente proporcional a la escala, ¿no? Entonces, cientos de personas trabajando y esto, abrir otras industrias directamente relacionadas con esta, creo que va a ser un empuje importante para el país, que son de las cosas que necesitamos, ¿no? Generar puestos, lugares de trabajo y que, si se hacen sólidos, van a ser sostenidos en el tiempo. Entonces eso también es muy positivo.
También creo, Daniela, que esto nos permite ver en el tiempo lo que es justamente apostar a políticas públicas en materia de ciencia y de tecnología, ¿no? Porque ayer, bueno, circulaban algunas imágenes de la expresidenta Cristina Kirchner inaugurando este laboratorio en el año 2011, y hoy entendemos que parte de esta posibilidad que tiene la Argentina, digo, sumado por supuesto a las gestiones que hace el gobierno actual, tienen que ver con una apuesta que se hizo en esa materia y que hoy nos diferencia de algunos países de América Latina, por ejemplo.
Sin duda, una política de Estado que por eso también celebramos el anuncio, porque esto es una marca, ¿no?, de esto, de que importa realmente que esto ocurra, ¿no?, que se fabrique este insumo tan importante en la Argentina con impacto en más de en la región, y ahora digamos estaría sumando en algún momento, cuando se tenga todo, una fábrica más para vacunas contra la COVID en este contexto, y después con impacto para lo demás. Entonces, como decís vos, tenerlo en agenda, ponerlo como política de Estado, hacerlo robustamente para que no sea derribado ante un cambio de gobierno y de políticas, como pasó con Brasil. Nuestro país vecino tiene unas fábricas de vacunas que son espectaculares, no más o menos, son espectaculares. ¿Por qué? Porque lo tomaron como una política de Estado, lo trabajaron desde hace muchos años, lleva años, se trabajó con muchos años, con mucha inversión, y cuando cambian gobiernos que no les gusta o no están focalizados en esto, pausan, pero no lo derriban, y entonces esas fábricas quedan en pie y pueden sostenerse y pueden reactivarse fácilmente, como está sucediendo.
Daniela, ¿y pensás que esto también va a cambiar la perspectiva de aquellos sectores? No digo necesariamente de la oposición política, pero aquellos que quizás se constituyen como antivacunas o que quizás desconfían justamente de la de la efectividad de este tipo de producción, justamente para frenar, en este caso, una pandemia, pero para cualquier otro tipo de enfermedad que requiera justamente de este tipo de elaboraciones.
Los movimientos antivacunas y las personas que están ahí, digamos, las causas de por qué son así es muy diversa, por cuestiones religiosas, por cuestiones, por intereses, por desconocimiento. Entonces, algunas se puede trabajar, digamos. Para mí es muy importante que no se minimice esto de movimientos antivacunas que atraviesa también al mundo. Y hay que trabajarlo, hay que discutirlo. Lo que tenemos, digamos, los que estamos a favor de las vacunas es muchos años de datos que muestran éxito, ¿no? De la utilización de la vacunación, el impacto que ha tenido en salvar vidas, y el número por ahí escalofriante de cuántas vidas salvan es que son 5 vidas por minuto, ¿no? Y entonces, y hay evidencia, no es que de dónde lo sacan, está la información. Se ha erradicado una enfermedad devastadora como la viruela gracias a la vacunación. Se han eliminado de regiones enfermedades también muy contagiosas, muy severas, gracias a la vacunación. Esas enfermedades no se ven porque tenemos las vacunas. Si dejamos de usar las vacunas, esas enfermedades aparecen rápidamente, y un ejemplo de ello fue el sarampión a comienzos del 2020 y a finales del 19, uh-huh, que había bajado la cobertura de vacunación. Esa sarampión había sido eliminado de la región de las Américas, se bajó la cobertura porque se desvalorizó las vacunas y la enfermedad volvió a entrar.
Qué importante.
Se contuvo cuando se hizo toda una campaña para volver a tener ese escudo que es la inmunidad conferida por las vacunas.
Seguro, seguro. En nuestro país tenemos una historia enorme con ese tema. Bueno, gracias. Te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, este tema bien de cerca, Daniela.
Un gusto charlar con ustedes y a seguir cuidándonos. Un abrazo enorme.
Enorme para vos también. Gracias, Daniela Osborg, bioquímica e investigadora principal del CONICET, trayendo...